America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal para invitarlos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy lunes 21 de abril de 2014.
Washington tenemos cielos parcialmente nublados, 7 grados centígrados, y se pronostica una máxima de 21 grados.
A continuación, los titulares.
En Venezuela, la sociedad civil despidió la Semana Santa con protestas antigubernamentales.
El Papa pide por la reconciliación en Venezuela.
El vicepresidente de Estados Unidos viaja a Ucrania.
Crece la presencia latina en el Maratón de Boston.
Y la secuela de Capitán América triunfa por tercera semana en la taquilla.
A continuación, estas y otras noticias.
En Venezuela, la sociedad civil, encabezada por el movimiento estudiantil, despidió la Semana Santa con actividades de protesta contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Tenemos los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
A propósito del domingo de Pascua, decenas de ciudadanos junto a estudiantes y políticos de oposición participaron en una movilización llamada Resurrección de la Democracia. Marcharon hasta la sede de la Organización de Naciones Unidas en la capital venezolana, donde brindaron su respaldo a un grupo de estudiantes que desde hace varios días acampa para exigir la visita de una misión internacional que constate la situación en el país. La líder opositora, María Corina Machado, quien recientemente fue destituida de su cargo como parlamentaria, insistió en la necesidad de mantener las protestas pacíficas.
Seguiremos en la calle, porque es allí donde el pueblo se reconoce a sí mismo y donde vamos a hacer reivindicar lo que somos como venezolanos, hombres, ciudadanos, mujeres libres, libres y dignos.
Por su parte, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, insistió en que el gobierno estaría dando una patada a la mesa si niega la ley de amnistía para los presos políticos, solicitada por los representantes de la oposición que participan en las conversaciones de paz. También se refirió a la actividad en la que participó con los estudiantes.
No es suficiente rezar. Además de rezar, hay que luchar para que pueda resucitar la democracia venezolana.
Entre tanto, durante la jornada, en distintas urbanizaciones del país, los ciudadanos participaron en la quema de Judas, tradición que consta en incendiar monigotes que normalmente representan a políticos. Se trata de un acto simbólico que busca manifestar el descontento del pueblo con la gestión gubernamental. Hubo muñecos con los rostros del mandatario Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, entre otros funcionarios del Ejecutivo Nacional. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Líderes estudiantiles venezolanos visitan Nueva York en busca de apoyo para su causa para solucionar la crisis en el país.
Celia Mendoza con la información.
Con un minuto de aplausos por sus hermanos caídos, dio inicio la reunión de los líderes del movimiento estudiantil venezolano, quienes se encuentran de visita en Nueva York y quienes se encontraron para hablar de la realidad que enfrentan diariamente, sus objetivos y el futuro de la lucha que aseguran continuarán para resolver la crisis en Venezuela.
Nosotros estamos dispuestos a entregar la vida por esta causa que estamos llevando. El miedo de nosotros no es un tiro, el miedo de nosotros es quedarnos sin esperanza. Nosotros estamos aferrados a nuestros sueños, porque son nuestros sueños los que a nosotros nos motivan a seguir luchando. Por ustedes, por los que vienen, por los que estuvieron.
Manifestó Juan Requesens, quien preside la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, quien acompañado por Alfredo Grafe, Carlos Vargas y Andrés García Pretel, respondieron a las preguntas de las decenas de asistentes.
¿Cómo logras tú convencer a esa gente que yo creo que no la puedes convencer a través de un diálogo?
La lucha que estoy haciendo yo como joven estudiante venezolano es la lucha que hago por ti, por mí y por todos los que estamos aquí. Porque al fin y al cabo, esos 25.000 muertos del año pasado no son todos de la oposición, ni son todos del chavismo, sino que son todos los hermanos, primos, familiares, tíos y tíos, mamás y papás, de cada uno de nosotros. Y ellos necesitan entender eso.
Afirmó Andrés García Pretel. Los presentes también cuestionaron cómo seguirán protestando en las calles con el inicio de las clases en Venezuela.
Mira, lo importante es que se reanuden, de hecho. ¿Por qué? O por lo menos para la central es fundamental. Porque nosotros con la flexibilización académica, se flexibilizan los horarios y las evaluaciones, eso quiere decir que no hay evaluaciones, nosotros podemos sacar a los muchachos de los salones.
Así, seguir la presión ciudadana activa en busca de un cambio real, como explica Carlos Vargas.
Y eso es lo que estamos tratando de hacer, organizando las protestas en función de objetivos claros que podamos capitalizar hacia victorias importantes para la sociedad civil.
Esto mientras dejaron claro que seguirán trabajando para todos los venezolanos.
Nosotros no hay posibilidad de que nos rindamos. Quizás puedan apagar nuestra vida con una bala, pero jamás podrán acabar con los sueños de la conciencia y del movimiento juvenil en Venezuela.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El Papa Francisco pidió el domingo por la reconciliación en Venezuela. En su mensaje de Pascua, pronunciado desde el balcón de la Basílica de San Pedro ante decenas de miles de peregrinos.
Te pedimos por Venezuela para que los ánimos se encaminen hacia la reconciliación y la concordia fraterna, instó el Papa en su llamado para que siga el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana para encontrar una salida a la crisis política de ese país sudamericano.
Ayúdachi a sconfiggere la piaga della fame.
El Papa Francisco pidió derrotar el flagelo del hambre agravada por los conflictos y los inmensos derroches y recordó a los afectados por la epidemia de ébola en África y a los inmigrantes que buscan una vida con dignidad.
En su mensaje, Urbi et Orbi, el primer pontífice latinoamericano, rogó también por los indefensos, especialmente los niños, las mujeres y los ancianos, y por los que padecen enfermedades que también se difunden a causa de la incuria y la extrema pobreza, afirmó.
Este año llegaron a Jerusalén cientos de miles de turistas y peregrinos para festejar la Semana Santa y la Pascua Judía del Pesaj, que una vez más coincidieron en esta fecha.
Tenemos los detalles con Reina Benjavid.
Celebrar la Semana Santa en Jerusalén resulta ser una experiencia inolvidable para los creyentes que recorrieron los lugares santos. Comenzó con el Domingo de Ramos al conmemorarse la entrada de Jesús en la Ciudad Vieja, con el tañir de las campanas del Santo Sepulcro, en donde se celebró una misa matinal a las 8 de la mañana y después la tradicional procesión de las palmas por la tarde. Por supuesto que el Santo Sepulcro es una visita obligada para los creyentes, cuya custodia está en manos de diversas confesiones, la de los armenios ortodoxos, los católicos romanos y los coptos. La temperatura primaveral acompañó este año a los peregrinos y celebrantes. El sol inundaba las callejuelas de la ciudad antigua de Jerusalén, en la que miles de peregrinos de todas partes del mundo recorrieron las 14 estaciones de la Vía Dolorosa. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirige a Ucrania para sostener conversaciones con el presidente y el primer ministro mientras la situación en el este del país continúa siendo violenta a pesar de un acuerdo destinado a aliviar la crisis.
Funcionarios de la Casa Blanca dicen que Biden discutirá los esfuerzos de la comunidad internacional para ayudar a Ucrania a avanzar hacia una reforma constitucional y para lo que funcionarios de la administración Obama dicen será una elección libre y justa el 25 de mayo.
Las conversaciones también se centrarán en la situación en el este de Ucrania, donde una tregua el domingo de Pascua apenas duró unas pocas horas antes de que fuera interrumpida por tiroteos en un punto de control en la ciudad rusa de Slaviansk. 3 personas murieron. No está claro qué sucedió exactamente.
El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusó al gobierno ucraniano de no querer controlar a los extremistas que, según dijo, están disparando contra civiles inermes.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Autoridades estadounidenses dicen que un joven de 16 años de California tiene suerte de estar vivo luego de esconderse en el tren de aterrizaje de un avión durante un viaje de 5 horas hasta Hawái.
Un vocero del FBI dijo que el joven escapó de su casa el domingo por la mañana, saltó una cerca en el aeropuerto de San José y se ocultó en el tren de aterrizaje posterior del avión de Hawaiian Airlines.
Marvin Moniz, un funcionario del aeropuerto en Maui, dijo que personal de la instalación avistó al joven en la pista.
Él no estaba muy cooperativo o comunicativo al principio y se llamó a seguridad. Le hicieron preguntas, pero él no habló mucho. Como dije, no quería cooperar. Los guardias le hicieron entrar y agentes de la Administración de Seguridad Aérea y del FBI lo interrogaron.
El FBI dice que el chico pasó inconsciente la mayor parte del vuelo, pero parece no haber sufrido daño alguno luego de soportar el extremo frío y la falta de oxígeno en altitudes de hasta 11.500 metros.
Y este lunes, unos 36.000 atletas de 70 países participarán en el 118º Maratón de Boston. Las medidas de seguridad para el evento son estrictas tras el mortal atentado del año pasado cerca de la línea de meta que mató a 3 personas y dejó más de 260 heridos.
Se estima que 1 millón de personas llegue para ver el maratón a lo largo de los 42,2 kilómetros desde la población de Hopkinton East hasta la calle Boylston en Boston.
El gobernador de Massachusetts, Deval Patrick, dijo que las elevadas medidas de seguridad incluirán más policías uniformados de civil a lo largo de la ruta de la carrera, al igual que una prohibición de portar mochilas y grandes contenedores cerca de la línea de meta, escenario del atentado con explosivos el año pasado. Patrick habló en el programa Face the Nation de CBS sobre cuán seguro será el maratón.
Very safe. Somebody said it may be the safest place in America.
Muy seguro. Alguien dijo que podría ser el lugar más seguro en Estados Unidos este lunes, pero diría que hemos tratado de lograr un balance entre una mejor seguridad y preservar el sentido familiar de este día. Un comentarista, un amigo nuestro, Mike Barnicki, describió el maratón como una fiesta de 42,2 kilómetros y no hay extraños aquí. Entonces queremos mantener ese espíritu, pero también tener considerablemente más rigor debido a la atención que el maratón tuvo el año pasado y la tragedia ocurrida y las demandas que pensamos son muy razonables para mejorar la preparación este año.
Scott Kennedy, quien no participó en el maratón el año pasado, fue uno de los muchos que hablaron sobre el significado de participar en la carrera de este lunes.
Just to show the terrorists that they can't win.
Solo para mostrar a los terroristas que no pueden ganar. Vi una foto hace algunas semanas que decía, tenemos que retomar nuestra línea de meta y eso es lo que pienso que las 36.000 personas van a hacer este lunes, es retomar la línea de meta.
El 15 de abril de 2013, 2 hermanos originarios de Chechenia, Tamerlan Tsarnaev, de 26 años, y Shokar, de 20 años, detonaron 2 ollas a presión que enviaron fragmentos de metal sobre la multitud de asistentes al maratón cerca de la línea de meta.
Las explosiones llevaron a la persecución de varios días que culminó con la muerte de Tamerlan en un tiroteo con la policía y el arresto de Shokar, quien enfrentará un juicio en noviembre por 30 cargos que podrían implicar la pena de muerte.
Vamos a hacer una pausa en Buenos Días América. Al regresar tendremos información de los mercados mundiales y algo de América Latina.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Voz.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este lunes.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,62%, el CAC 40 en París avanzaba 0,60% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,99%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza este lunes tras el largo fin de semana y mientras los inversionistas aguardan datos sobre ganancias de Halliburton y Kimberly-Clark Corporation.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron mixtos. El Nikkei de Tokio cerró con baja de 0,03% en 14.512. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con alza de 0,28% en 22.760.
El oro se comercializa a la baja en $1,284.90 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
México dirá adiós este lunes a su genio adoptivo Gabriel García Márquez con un gran homenaje nacional abierto a sus lectores en el que tendrán un espacio especial las flores amarillas que le servían de amuleto y una selección de su música favorita.
Para la ceremonia se hizo una selección de música de fragmentos de obras que al maestro García Márquez le gustaban, que la familia escogió. No tengo la lista, pero es una variada selección de música clásica, dijo a los medios el presidente del oficial Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México, Rafael Tobar, a la salida de la casa del escritor.
Con la familia viviendo su luto privado desde el fallecimiento del Nobel de Literatura colombiano el jueves, las autoridades mexicanas alistan la primera de las ceremonias de despedida de García Márquez en el céntrico Palacio de Bellas Artes, a donde México despide a sus grandes íconos culturales.
Y el gobierno de Uruguay define la forma legal por la cual recibirá a varios prisioneros de la base naval estadounidense de Guantánamo en Cuba.
Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Esta semana se reunirá la Comisión del Refugiado, que integran varios organismos de Uruguay, y el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, a los efectos de analizar la situación de los presos de Guantánamo que llegarán a Uruguay. Una de las vías legales por las que podrán venir es a través de la ley de migración y otra es en calidad de refugiados. El tema está siendo analizado por el gobierno uruguayo, según lo dijo el canciller Luis Almagro.
Estamos en este momento resolviendo los temas jurídicos, específicamente el traslado de los detenidos, así como la forma jurídica sobre la cual van a ser recibidos en el Uruguay.
El presidente José Mujica había vinculado la aceptación de esos presos de Guantánamo a la liberación de los tres cubanos que fueron procesados en Estados Unidos por delitos de espionaje. Sin embargo, el tema de los cubanos no estará en la agenda oficial que tratarán los presidentes Barack Obama y José Mujica, dijo el canciller Almagro.
No forma parte de ninguna negociación el pedido de excarcelación de presos.
La embajadora de Estados Unidos en Montevideo, Yulisa Reynoso, destacó que los presos que vendrán no son peligrosos para la seguridad de Uruguay. Sin embargo, informes anteriores del gobierno de Estados Unidos afirmaban que los prisioneros de Guantánamo que ahora vendrán a este país tenían vínculos con la red terrorista de Al-Qaeda. Al momento de confirmar la reunión de los presidentes Obama y Mujica en Washington, que será el próximo 12 de mayo, la embajadora Reynoso destacó el liderazgo de Uruguay en materia de derechos humanos.
Así como también nuestro apoyo al liderazgo del presidente Mujica en asuntos tales como los derechos humanos, la inclusión social y la paz global y la seguridad.
Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
En otras informaciones se ratifica el convenio marítimo entre Ecuador y Costa Rica para la explotación pesquera en la zona limítrofe.
Nos informa Giselle Jácome.
Ecuador y Costa Rica firman este 21 de abril el convenio de delimitación marítima después de 30 años de haber iniciado las conversaciones para definir los límites marítimos entre las Islas Galápagos pertenecientes a Ecuador y la Isla del Coco en Costa Rica. El canciller costarricense Enrique Castillo está en Quito para la firma de este acuerdo. Esto fue lo que expresó a los medios y se dio a conocer a través de Cancillería.
Bueno, estoy muy complacido de encontrarme hoy en Quito, Ecuador, para un acontecimiento que va a ser de significación histórica, como es la firma del Tratado de Límites Marítimos entre Costa Rica y Ecuador. es el producto de largos años de negociación. No podría decir que han sido arduos porque han sido agradables, las relaciones han sido cordiales, las negociaciones también, pero sí estamos muy satisfechos de culminar este proceso y que servirá de ejemplo para todos, para toda América, porque es la muestra de que dos países hermanos en armonía y con buena voluntad pueden establecer acuerdos sobre fronteras, sobre límites y fijar las bases para una labor compartida en la explotación racional y respetuosa de sus recursos marítimos. De manera que es una verdaderamente una ocasión histórica que me hace sentirme muy complacido de estar hoy en Quito. Quiero enviar un cariñoso saludo al pueblo ecuatoriano y a su gobierno en esta fecha que será memorable.
Las negociaciones se iniciaron en 1985 y después de varios encuentros entre las comisiones técnicas y una vez que Ecuador ratificó su pertenencia a la CONVEMAR, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en el 2012, ambas naciones prosiguieron con la delimitación que hoy es una realidad. Ecuador está empeñado en afirmar su imagen internacional de buen vecino. El presidente Rafael Correa emprende esta semana un viaje por Europa que incluye la visita a España, donde recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad de Barcelona y también asistirá a la canonización en Roma de Juan XXIII y Juan Pablo II. Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jácome.
La presidenta surcoreana Park Geun-hye dijo este lunes que el comportamiento del capitán y la tripulación del ferry que volcó la semana pasada con 476 pasajeros a bordo parece un asesinato, agregando que es incomprensible e inaceptable.
La conducta del capitán y algunos miembros de la tripulación es inconcebible desde cualquier punto de vista y fue como un acto de asesinato que no puede ni debe ser tolerado. Justo después del accidente, el capitán no siguió el procedimiento de evacuación de manera inmediata. Dijeron a los pasajeros que se quedaran en donde estaban, mientras el capitán y algunos miembros de la tripulación abandonaban a los pasajeros y escapaban primero. Esto es algo inimaginable desde el punto de vista legal y ético.
El capitán, el tercer oficial y otro tripulante fueron arrestados el sábado bajo cargos de abandonar a los pasajeros mientras se hundía el ferry. Los fiscales dijeron el lunes que otros cuatro miembros de la tripulación, dos oficiales primeros, un oficial segundo y un ingeniero también, han sido detenidos por no proteger a los pasajeros.
Los buzos han recuperado hasta ahora más de 60 cadáveres del buque hundido, mientras las autoridades amplían la investigación y publican transcripciones de las comunicaciones durante los confusos momentos del hundimiento del ferry. Más de 200 personas siguen desaparecidas, la mayoría estudiantes de secundaria.
Y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
Gracias, muy buenos días. Cada año crece más la presencia de corredores latinoamericanos en el Maratón de Boston. Esta competencia que este año cuenta con mayores medidas de seguridad y una política especial para corredores y público asistente. La Voz de América conversó con una representante de la mujer latinoamericana que corre este año en Boston y representa al Ecuador. Miriam Coro estuvo también el año pasado y nos cuenta su experiencia.
Primeramente, gracias a la Voz de América por tomar el tiempo. Sí, el año pasado estuvimos en el Maratón de Boston, fue una experiencia muy desagradable, pero gracias a Dios hoy día estamos bien. Había terminado 20 minutos antes de que pasaran las explosiones y al escuchar el estallido de las dos bombas, lo primero que se me vino a mi mente fue bombas y empezamos a buscar a mi familia. Y bueno, sí fueron momentos que uno nunca va a poder olvidarlo porque siempre los llevamos en nuestras mentes y en nuestros corazones la desgracia que vivimos. Pero gracias a Dios hoy estamos aquí listos para hacer nuevamente el maratón.
Coro estará corriendo con el número 19.495 de 36.000 corredores inscritos en esta competencia y asegura que las medidas de seguridad y el ánimo de los participantes, entre ellos una gran cantidad de inmigrantes, harán una carrera muy especial.
Y la seguridad que vemos acá es muy fuerte, muy alta. Hay cámaras por todos los lugares, policías, mucha seguridad. Hay puestos de seguridad para los corredores, para revisarles, chequearles. Igualmente a los espectadores, hay mucha seguridad. Nos dieron información cuestión de que no podemos llevar maletas, carteras. Si llevamos alguna mochila, debe ser de color transparente, como en plásticos transparentes. Después del atentado, decir gracias a Dios, corriendo. 94 países están compitiendo aquí. Entre esos estamos Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela. Hay un grupo de gente latina que estamos representando a nuestros países. Aunque seamos inmigrantes, estamos aquí demostrando lo mejor que podemos hacer y contribuyendo a este país.
Y hasta aquí los deportes. Para La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora Betty Janet Endara con las noticias del mundo del espectáculo.
Capitán América Soldado de Invierno continúa invencible en la taquilla norteamericana por tercera semana consecutiva, agregando 26 millones de dólares solo el fin de semana pasado. La historia del héroe de Marvel Comics con Chris Evans en el papel principal tiene ahora más de 200 millones de dólares recaudados desde su estreno. En segundo lugar quedaron Río 2 con 22 millones y medio, en tercer lugar Heaven is for Real con 21 millones y medio y en cuarto y quinto lugares Transcendence con 11,2 millones y A Haunted House con 9,1 millones. Nobody knows. El cantante country Kevin Sharp falleció el sábado en California a los 43 años de edad a causa de complicaciones de previas operaciones y problemas digestivos. Sharp, cuyo sencillo Nobody Knows de su álbum Measure of a Man en 1966 fue su primer éxito, grabó dos álbumes más, Love Is en 1998 y Make a Wish en 2005. Sharp libró una publicitada batalla contra el cáncer en su último año de secundaria, logrando vencer eventualmente la enfermedad. La fundación Make a Wish le ayudó a conocer al premiado productor del Grammy, David Foster, quien le guió en el principio de su carrera. I think I have a different philosophy about death than most people. Y el canal Discovery canceló su planeado vuelo de hombre pájaro desde la cumbre del Everest tras la avalancha de la semana pasada que cobró la vida de más de una docena de sherpas o guías de la montaña. Jovi Ogwin, el deportista que iba a realizar el salto, perdió su equipo de sherpas en el desastre. La Casa Blanca ya está llena de invitados este lunes para la carrera anual de huevos de Pascua, uno de los eventos más anticipados de la primavera en Washington. La tradición data de 1878. El presidente Barack Obama y su familia recibirán en el jardín sur de la Casa Blanca a quienes ganaron la lotería de tickets para disfrutar de deportes, clases de cocina, presentaciones artísticas, lectura de cuentos y la tradicional carrera de huevos de Pascua. Entre los artistas invitados este año están Ariana Grande, personajes de Plaza Sésamo, Jim Carrey y el elenco del show Jesse del Disney Channel. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. Bombardeos con aviones no tripulados sobre campamentos de entrenamiento de Al-Qaeda en la región montañosa del sur de Yemen han dejado al menos 30 militantes muertos en dos días.
Funcionarios de seguridad yemeníes dijeron que al menos 25 militares murieron el domingo y 10 militantes y 3 civiles habrían sido muertos el sábado.
Los funcionarios no identificaron el origen de los ataques, pero Estados Unidos frecuentemente lleva a cabo ataques con drones en Yemen contra la rama local de Al-Qaeda, que Washington considera como la más activa del mundo.
Una serie de ataques en Bagdad, la capital iraquí, incluyendo un asalto coordinado contra una universidad chiita en Bagdad, dejó por lo menos 14 muertos y cerca de 50 heridos.
Un atacante suicida y varios hombres armados atacaron la universidad, dando muerte a 5 personas y hiriendo a otras 13. Autoridades médicas confirmaron el número de muertos, pero no se dio a conocer una declaración sobre la violencia.
Nadie asumió la responsabilidad inmediata por los ataques con bombas.
Las autoridades filipinas dicen que sospechan que la guerrilla comunista dio muerte a tiros a un alcalde.
El alcalde Carlito Pentecostés de la norteña población de Gonzaga presidía una ceremonia de izamiento de la bandera cuando unos 20 asaltantes irrumpieron en el edificio de la alcaldía.
Los atacantes arrojaron panfletos al abandonar el lugar donde se referían a la minería de arena negra y los castigos que podrían enfrentar quienes trabajen en ella.
4 periodistas franceses secuestrados en Siria hace 10 meses están de regreso en su país.
país.
Los comunicadores fueron recibidos el domingo por el presidente François Hollande en una base militar en las afueras de París, así como por familiares y amigos.
La agencia de noticias turca DHA dice que los soldados turcos encontraron a los 4 periodistas en la frontera con Siria. Estaban con los ojos vendados y las manos atadas.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca, en la sala de ingenieros Milla Dubinsky, en los micrófonos Betty Janet Endara y Luis Alberto Pacal.
Muchas gracias por su atención, amigos. Los esperamos mañana a la misma hora.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.